e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Roberto Rodríguez, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com.
.com.
Sí, señor, siempre .com, porque el .com, sí. Esa fue una gran revolución cuando empezó el .com, ¿te acuerdas? Todo era .com. Hoy en día hay muchos dominios con sí. Punto, muchas cosas, ¿no? Pero al principio eran .com, .org y .net. De verdad que esos tres. Así que ha cambiado, como todo, ha cambiado mucho. Pero bueno, ahí habló, y hay que decirlo, Gabriel Aiza, desde Baleares, España. Venga, Gabriel, ¿cómo andas?
Hola, hola, buenas. Saludos a todos.
Y sabes que tenemos allá en el norte de Italia también a Devis Oneto, que nos acompaña usualmente. ¿Cómo andas, Devis?
Muy bien, gracias. Siempre un placer saludarles y hablarles a la audiencia de este maravilloso podcast.
Bueno, pues hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Thanksgiving, porque hoy es el día después de Thanksgiving, aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, y este es un viernes, y este viernes se le llama Black Friday, viernes negro, y es un viernes que se dedica al comercio, porque es donde todas las empresas tienen sus mejores ventas del año, qué sé yo, y vamos, la gente hace colas desde la madrugada para esperar que abra una tienda para comprarla, porque tienen 200 de tal cosa a tal precio. Pues eso es el Black Friday, que viene después de Thanksgiving. Vamos a hablar un poquito sobre esas cosas. Gabriel Aiza, que ha estado aquí en Estados Unidos, conoce muy bien todo esto, nos puede empezar.
Sí. No, yo es que me asombra, aparte de que tengo la experiencia de los años y la posibilidad de haberme movido por este mundo y he conocido otras costumbres y otras culturas, y como yo, persona curiosa y intelectualmente interesado por todo lo que sea, bueno, cultura y apertura de mente, a mí me ha asombrado la forma tan rápida de asimilación por parte de otros países que tienen otras culturas y otra educación de lo que es foráneo. O sea, por ejemplo, el caso que estamos hablando, el Día de Acción de Gracias. Tengo entendido que, aparte de Estados Unidos, que lógicamente tiene una historia, y nos contará Humberto posiblemente la historia de dónde proviene esto, en Brasil es Día de Deu Gracias, y en otros países de Sudamérica incluso celebran el Día de Acción de Gracias. O sea que no es exclusivo, por lo visto, de Estados Unidos. Yo es que me he querido enterar un poquito de este tema y he entrado por ahí por Wikipedia y todo eso. Y bueno, aquí en España pues no ha llegado todavía el día de gracias a Dios. Porque yo creo que en España tenemos suficientes fiestas, porque aquí se celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Mujer Soltera, el Día del Hombre Casado, el Día... De todo, siempre hay para todos, ¿sabes?
Bueno, Gabriel, en Cuba en mi época no se celebraba Thanksgiving. Eso era típicamente americano, yo no sé, quizás en otros lados hoy en día. Como se ha globalizado todo, quizás eso también se ha globalizado, pero...
Es a eso a lo que yo me refiero. Y a lo mejor posiblemente Davis también nos diga lo mismo, cómo ha llegado a Italia, ¿no?
Bueno, en Italia, en la Acción de Gracias... aún tiene que llegar. No lo tenemos, no es una fiesta que se celebra en Italia, lamentablemente. En cambio, sí se celebra de forma bastante masiva, bastante intensa, bastante difundida, lo que es el Black Friday. Eso sí, eso ha tomado pie y está celebrándose por todo el país. Es una cosa increíble. Es una cosa que se ha difundido con muchísima rapidez, con muchísima velocidad. Y estoy asombrado porque, sinceramente, hace 4 años nadie en Italia sabía lo que era el Black Friday.
Pero yo os diré una cosa, de acuerdo. Tienes razón, Davis, y lo que me está diciendo Humberto con respecto de lo que ocurre en Estados Unidos, que se forman colas y tal. Pero nosotros en España hemos tenido siempre las rebajas de enero. Las rebajas de enero era, al fin y al cabo, un Black Friday, pero nosotros lo llamamos rebajas de enero, que era una locura. Los establecimientos abrían, por ejemplo, a las 10 de la mañana y ya se formaban colas desde la madrugada para entrar la gente a mogollón, o sea, como una avalancha.
¿Pero ese era el día antes de Reyes o otro momento?
No. Pues los comercios pues designaban un día para las rebajas de enero. El mes de enero, todo el mes de enero era de rebajas. Pero es que ahora estas rebajas, como resulta que hay competencia y se pelean los unos con los otros, lo que, para disfrazar un poquito, hay rebajas todo el año, pero se le denominan ofertas. Por ejemplo, en el mes de marzo, oferta de electrónica. Todos los artículos electrónicos en este establecimiento estarán rebajados un 70%. ¿Entiendes? Y esto ocurre no solamente en la rama de la electrónica, de la ropa, de la comida. Oferta esta semana en el supermercado, huevos de pava a 60 céntimos.
Bueno, claro, eso tiene su razón de ser. O sea, tú haces una oferta de un artículo en particular a un precio muy bajo, que no le ganes nada a ese artículo, traiga a la gente al establecimiento, porque la idea de eso es traer a la gente al establecimiento. Cuando lleguen, compran.
La gente siempre busca la economía. Si puedes comprar más barato, irás al establecimiento.
Sí, pero siempre compran alguna otra cosita ya que están ahí, ¿verdad? Entonces esa es la idea.
Sí, claro. Sí. Es lo que yo tenía una cuñada mía que tenía un establecimiento, un comercio, y decía Pepita, dice, aquí viene uno a buscarme un calzoncillo y se lleva un paraguas.
Bueno, esa es la idea del supermercado. Antiguamente, no, el supermercado no existía, era la bodega, tú ibas al mostrador y pedías lo que querías, pero eso no te tentaba. Ahora tú entras a un supermercado y empiezas a mirar las anaqueles y empiezas a ver cosas.
Hay variedad de todo. Dices,
me hace falta esto. No habías ni pensado en ello, pero te lo llevas. Esa es la idea, ¿verdad?
Claro. Eso es una política.
Corríjame si me equivoco, pero me parece que es un incentivo a la compra, ¿no?
Claro, es para que la gente se motive y compre.
Y, por ejemplo, acá las cosas funcionan de esta manera, que desde el 4 de enero tenemos rebajas. Desde el 4 de enero hasta el 7, el 8, hasta que se han acabado las fiestas, realmente la gente se va a las tiendas, compra lo que tiene que comprar, de todo. Tenemos zapatos rebajados, tenemos...
Pero fíjate una cosa, David y Humberto. Es como tú dices, porque ocurre lo mismo aquí. Pero el comerciante es muy pícaro, ¿sabéis? Por lo menos en España. Porque ¿qué pasa? Que con este pretexto te sacan género de otros años que no han podido quitarse de encima, ¿entiendes? Y con toda la marabunta que se organiza en eso, pues se van quitando de encima todo lo que no han podido vender antes.
Eso sí, claro.
Y es válido, porque no van a poder vender lo que tienen ahí sin vender.
Eso. Bueno, bien, sí. Pues claro. Pero quiero decirte que eso es una forma de quitarte de encima todo lo que no puedas podido vender. Las ofertas y las rebajas. Lo mismo que hay fabricantes, que fabrican género para rebajas. Quiere decirse con menor calidad.
Bueno, y antes de entrar en otro, antes de seguir en esto, voy a anunciar que estamos escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Antes de entrar en el caso de ahora que dices de rebaja de los productos chinos que han cambiado el mercado completamente también, quiero contar un poquito de lo que es el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving aquí en Estados Unidos.
Sí.
¿Tú sabes que en Estados Unidos la ciudad europea más antigua es San Agustín? Aquí en Florida, fue fundada en 1565. Pero Florida no era parte de las 13 colonias, ni era parte de los Estados Unidos originales, era española en esa época. Entonces, aquí no la cuentan como la ciudad más antigua. Las ciudades antiguas aquí, hay dos, que es Jamestown, en Virginia, donde llegaron inmigrantes directamente desde Inglaterra, y ahí crearon una colonia. Que ahí después se desarrolló eventualmente el tabaco, por eso Virginia y Carolina del Norte, y eso hay mucho tabaco por ahí, pero ganado y todas las cosas típicas. Pero nosotros, los que llegaron primero, vinieron desde Holanda, eran exiliados de religiosos de Inglaterra, porque eran hermanos
los peregrinos.
Pero eran o sea, no eran anglicanos, eran gente ortodoxa y estaban exiliados de Inglaterra y vinieron acá, viajaron en Mayflower, un barco.
En aquella
época debe haber sido una odisea ese viaje. Y después de esa odisea pasaron ahí, llegaron a Plymouth Rock, en lo que hoy en día es Massachusetts, cerca de Boston. Ahí llegaron. Y formaron su organización allí, organización muy religiosa, por cierto. Siempre era un grupo muy religioso. Pero, en Massachusetts el invierno es crudo y la cosa es dura y el primer año pasaron un hambre que no creía nadie. Pero los indios los ayudaron, los iroquois y hay unas cuantas tribus pequeñas por ahí por el noreste de Estados Unidos. Y los indios los ayudaron, les enseñaron el maíz, que es un cultivo típicamente americano que en Europa no se conocía. Y les enseñaron, estamos hablando de 1600 y pico, fue 1621, uh-huh. Así que llegaron estas.
1620, ¿no? Sí, 20 era, ¿no, Humberto?
20, 21, por ahí más o menos. Yo, uh-huh. El día exacto, la fecha exacta no te puedo decir, pero más o menos exacto. Bueno. Sí, porque yo creo que Virginia fue un poquitico antes, pero más o menos.
Es que el origen es controvertido, Es controvertido, no están muy de acuerdo.
Cada vez que hay fechas antiguas, esas siempre las fechas son difíciles. Hay quien dice
claro.
Pero más o menos, esa es la época, ¿no? No sé si es exacto, ¿qué más da? El caso es que el primer año pasaron un hambre tremenda, pero los indios los ayudaron y entonces empezaron a cosechar maíz, empezaron a tener y a guanajo, nosotros decimos guanajo, pavo. A criar pavo y qué sé yo. Entonces, ya para el segundo año, pues pudieron, ya salieron
de la
fámina, ya evitaron la fámina que les acechaba. Y entonces hicieron una gran comida, invitaron a los indios, a los principales, no sé a quién, se invitaron a un grupo de indios, qué sé yo, se reunieron todos en un día de acción de gracias por haberles permitido sobrevivir ese primer año tan duro aquí en el Nuevo Mundo. Y desde entonces se celebra el Día de Acción de Gracias. En todos los Estados Unidos se celebra. Aquí sí es una cosa bien. Y como claro, siempre es el último jueves de noviembre. Pues entonces el día siguiente, el viernes ese, casi todo el mundo se lo coge libre. Porque me parte del sector que puede no trabaja el fin de semana completo. Y
los puentes que llamamos nosotros.
Los puentes. Sí. Y ese día aquí a alguien inteligente se le ocurrió pues hacerlo comercial y hacer.
Pero escúchame una cosa, ¿por qué Black? Black. Black Friday. ¿Por qué Black?
Bueno, porque Black quiere decir, bueno, que es fuera de lo común, no está a la vista, está escondido, Black es lo que evoca, ¿verdad? Evoca algo, su uso, algo...
A mí me evoca negro. Negro, bueno, por la traducción.
La traducción literal es negro, por supuesto. Pero si tú hablas de blanco y negro, el blanco te dice pureza, el negro te dice algo escondido, algo turbio. ¿No? Es lo que evoca, igual que, en todo así, que cuando en la Capilla Sixtina eligen un papa, ¿cuál humo echan? El blanco, y si no, pues el negro. Pues esa es la connotación que tiene en general, ¿no? Yo creo que, pues ahí viene, no sé, yo no fui que lo inventé, yo lo que estoy diciendo lo que yo pienso, ¿no? Pero pues sí, eso es lo que yo pienso.
Me ha chocado porque realmente no sabía, pues es una interpretación la tuya, que puede ser muy, muy posible, pero claro, uno traduce directamente Black Friday, bueno, sí. Pues mira, será porque a lo mejor ha salido un mal día de lluvia y viento. Y está,
ah, pero igual
está,
que decir novela negra, no que el libro sea negro, es novela negra.
O
trabajar en negro, como dicen en muchos sitios, trabajar
también
por izquierda,
trabajar así. Sí, verdad.
El negro tiene esa connotación de por sí, ¿no? Creo yo, no sé, esa es mi opinión.
No, estoy de acuerdo.
David, di algo tú, a ver, porque tú...
Oye, ya que estamos en lo etimológico, Humberto, si me permites, quería hacerte una pregunta, si puedes. Y tenemos con el Día de Acción de Gracias algo de significado religioso en este día.
Bueno, pero la religión era de los peregrinos, no es la religión hoy en día, no ninguna de las comunes hoy en día, ¿verdad? Era en general genérico, porque era con los indios también, era general genérico, adiós, punto. No era, o sea, no sé, aquí por lo menos hoy en día no es nada de una religión en particular, es genérico.
Muy bien, perfecto.
Le das gracias a Dios en cualquiera que sea tu religión.
Perfecto.
Lo que sí tiene un interés socialmente interesante, desde mi punto de vista, es la reunión de las familias. Entonces es un día, la reunión de, aunque estén en los puntos más dispersos del territorio, que es muy amplio, como saben, Estados Unidos, vienen desde el quinto confín para reunirse con la familia precisamente este día, y luego me imagino que se van al día siguiente o a los pocos días, ¿no?
Sí, no, esta es la semana donde más se viaja en Estados Unidos.
Tráfico.
Sí, más se viaja.
Yo he oído cifras que mueven, además, como los tiempos climáticos no son muy buenos, se organizan pues lo que suele ocurrir en todas partes, ¿no? Las carreteras congestionadas, claro, y la nieve, cortadas por nieve, y tormentas.
No, y la comida, y la comida de Thanksgiving también es típica, es algo que es típico. Siempre se come pavo, evocando aquella primera cena. Y se come normalmente pavo, puré de patatas, como dice usted, de papas, decimos nosotros, como los andaluces, papas. Puré de papas, puré de boniato con marshmallow por encima, que es riquísimo. Maíz, por supuesto, pastel de manzana, de postre, pastel de manzana, distintos pasteles, distintas cosas, distintas, depende de lo que te guste, pero yo siempre me gusta el pastel de manzana, me encanta. Y nada, ese tipo de cosas, es una comida típica y, como dice Gabriel, la familia reunida siempre, se reúne toda la familia.
Eso está bien, porque precisamente en un lugar como Estados Unidos, que hay tanta dispersión familiar, que haya una ocasión donde se puedan reunir y verse, y nuevas generaciones, y nacen niños, y se reconocen los primos. No, me parece bonito. A mí es una fiesta que el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, para mí, evoca pues un sentimiento de cohesión familiar, de unión, de amor. Está bien, a mí me gusta.
Y tú sabes que el Black Friday se ha extendido a Black Monday. Ahora es Black Monday.
Sí,
el lunes no se puede quedar atrás, entonces.
Siguen
las ventas, y entonces. ¿Por qué
no vendas? Mira, aquí en Palma de Mallorca, donde yo vivo, lo escucho por la radio. En el Black Friday, en el ramo del automovilismo, hay rebajas hasta del 70%.
Pero tú sabes que eso, y ahí la parte de cómo se anuncian las cosas, ¿no? En los automóviles, por ejemplo, que eso yo lo conozco un poquito, a mí me gustaban mucho los automóviles. Yo tenía colección de automóviles antiguos, no sé si tú alguna vez hemos hablado de eso.
Yo tenía
colección de automóviles antiguos, y me gustaban mucho los automóviles. Cuando podía manejar, ya no me sirve de nada, por desgracia. Pero tú sabes que cuando tú ves un anuncio en el periódico que te dice vendemos un Cadillac modelo 62 y esto lo ofrecemos por $22,240, tienen un modelo ahí en el piso que vale eso, porque le han quitado todo lo que se le puede quitar, todas las opciones que se le pueden quitar, lo han dejado en lo mínimo. Y lo tienen al costo, casi, o muy poquito por encima del costo. Pero el vendedor que vende ese carro, pues lo botan, porque eso no sirve. Ese carro es para atraer la gente ahí al sitio, que vean ese carro y después vean otro que le gusta más. Y entonces, ese carro no es para vender, eso se vende cuando ya se termina la venta, porque eso no es para, eso para atraer gente, punto. Igual que en todas las ventas así. En un supermercado igual te dicen los huevos a $1 la docena, pero bueno, el caso es que llegues ahí y compres los huevos y compras algo más. Y todo es así, ¿verdad? Entonces, el automóvil es típico en eso, porque te ponen un carro en particular, un automóvil, a ese precio, y él sí existe. Pues no puedes decirle que es mentira, ahí existe. Y si tú insistes, te lo tienen que vender, no queda más remedio. Pero ellos cuentan con que el vendedor dice, no, este está bueno, pues mira, este otro tiene esto y lo otro, qué sé yo, y este otro tiene tal cosa, y cuando viene a ver ya tú, ese no te interesa al otro.
Bueno, de todas formas, teniendo lógicamente razón lo que está diciendo Humberto, es que se da también el caso, por lo menos lo estamos experimentando aquí, de que la industria automovilística ha producido una gran cantidad y existen unos stocks que ahora mismo pues no saben cómo quitárselos de encima.
Sí, ahí después viene también el financiamiento, es otra forma.
Sí, la financiación. La financiación aquí, esto está a la orden del día, claro. Sí. Hoy el que no tiene un carro, como decís vosotros, es porque no quiere. Porque,
te lo financian a 7 años.
No, además, Ford hace aquí una publicidad, que por 160 euros mensuales tienes un coche Ford nuevo.
Sí.
Y a los 4 años te lo cambian por otro y también financiado, y así te pasas toda la vida.
Toda la vida pagando.
Pagando, pero con un coche nuevo. Con un coche nuevo.
Porque a este le gusta.
Aquí hemos tenido gente, yo he conocido gente que tenía un Renault 18 años,
Sí.
Por eso la polución y todo, y los coches pues van soltando por los gases, por los tubos de escape, pues una peste cuando te pasan por al lado, y es que estos motores no van bien.
O sea que eso se nota cuando tú llegas. Yo sé, ¿tú has ido alguna vez a Ciudad México?
No, México no conozco México.
Ciudad México, tú sabes que es la ciudad más grande del mundo.
Sí, claro.
12 millones de habitantes. Y tú llegas en el avión a Ciudad México y cuando te vas al avión notas la diferencia de los gases del escape, ¿verdad? De los vehículos. Se nota, vaya, bastante. Además que es una que es alta, está bien alta, ¿no sabes? Y el aire es más fino también, es otra cosa que influencia, por supuesto.
En Madrid pasa, se forma como una especie de boina oscura, gris, Desde las alturas se ve la ciudad y tiene encima como si fuera una gorra, una boina, y esa es la polución que origina ese fenómeno.
Aquí en Estados Unidos la ciudad peor parece, creo que Los Ángeles, porque tiene montañas pegadas, está la costa, la ciudad, entonces la montaña detrás, entonces se mantiene ahí la cosa, ¿verdad? No se disipa fácil.
No.
Clima de California es bien interesante porque usualmente el aire sopla del Pacífico, sopla hacia el este, ¿verdad? Pero cuando sopla al revés, lo que le dicen en Santa Ana, que viene el aire del desierto y pasa a través de los desfiladeros, eso es lo que es peligrosísimo para cuando los incendios, porque entonces el aire fuerte pasa en los desfiladeros, los filaderos llenos de aire seco.
Aire caliente. Caliente,
sí. Y tiene
¿cómo esto suena?
Su arenita.
¿Veis cómo es tu zona? Que yo no conozco esa parte.
Yo te digo, Gabriel, he estado en Madrid y me pareció que efectivamente la contaminación fuera aceptable. Yo he respirado aire mucho peor que lo que respiré en Madrid, por ejemplo, cuando fui en Milán. En Milán hay una contaminación tremenda. Y sí. En la llanura padana, en general, tenemos una contaminación que es, para mí, por lo que percibo yo, estoy hablando desde un punto de vista personal.
Es que tú vives en un sitio privilegiado, Davis, ahí en ese norte de Italia, ahí al pie de los Alpes, eso es precioso. Y
bueno, fíjate que tenemos un aire absolutamente contaminado, hombre. Un aire que casi casi no se respira. Acá tenemos muchísimas haciendas, muchísimas empresas pequeñitas, que todas van a contaminar el aire.
Sí.
Y los coches también. Porque cada persona tiene su coche acá. Porque, por ejemplo, en mi zona, que es maravillosa desde un punto de vista del paisaje, pero cada habitante tiene que tener un coche porque si no, no puedes trasladarte.
Sí, no hay transporte público.
No hay transporte público acá.
¿Y qué población tiene? ¿Qué cantidad de habitantes?
Bueno, en mi pueblo estamos en 1.500 habitantes, casi 2.000, pero el municipio en su complejo tienes 10.000 habitantes. 10.000 habitantes que son bastante, es un municipio bastante, bastante grande este.
¿Y en cuestión de servicios y comunicaciones?
No,
y
muy
atención,
pocos.
Muy poco,
han,
¿no?
Fíjate, han quitado el tren. Nos han quitado el tren. Acá, por ejemplo, para llegar a la capital de la provincia, que es Vicenza, no tenemos un tren para llegar. Tenemos que tomar un autobús. Y un autobús que hace muchísimas paradas. Y cada parada es tiempo que vas a perder. Así que claro, te sirve una hora más o menos, casi una hora más, para llegar en la capital de la provincia. Es un lío. Es un lío realmente.
O sea que yo, el único autobús que yo he montado en... Porque yo en Italia fui en automóvil. Cuando el viaje largo que hice por Italia fue en automóvil, manejando yo cuando era joven y veía. Pero después he regresado un par de veces más a Italia, pero la única vez que usé un autobús fue de Roma a Sisi. Y era un autobús, oye, pero más que de lujo. Un autobús súper, súper moderno, comodísimo, más que los autobuses aquí de la Greyhound, ¿no? Eso, aquí en Estados Unidos. Fue algo que me impresionó en aquel momento. Y esto está hablando de hace un montón de años.
Uh-huh. Sí. Que se puede explicar porque era un autobús que estaba en la capital, ¿entiendes?
Bueno, ahora que ha citado a Greyhound, Humberto, que efectivamente lo hemos visto, los que han podido verlo por las películas, el sistema de transporte fantástico que tienen con esa compañía, he leído un libro que en la lista salió, en la lista de infraamigos, una que es el vuelo 16, un libro sobre un acontecimiento que hubo después de la guerra mundial, era el año 45, de la pérdida de unos aviones que nunca más aparecieron
en el Triángulo de las Bermudas.
No exactamente, por las Bermudas, pero hacia más, un poquito más al norte.
¿Al norte?
Sí, en la base estaba en Fort Lauderdale, ¿cómo es? De ahí de Florida, Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale. Eso es el Triángulo de las Bermudas, ese es famoso, sí. El Triángulo de las Bermudas le dicen de Florida a las Bermudas al norte. El triángulo sale de Florida a las Bermudas y de las Bermudas a las Bahamas y las Bahamas vuelve a Florida. Y ahí está el mar del Sargazo, por cierto, en esa zona.
Sí, el mar del Sargazo.
Y ahí, ha habido varias desapariciones de barcos y de aviones. No, hay mucha especulación sobre eso, pero nadie sabe si es cierto que pasó. Esa fue una flotilla de aviones que se perdió completa. Nadie sabe qué le pasó. Yo eso lo he leído, ¿no? Fue cierto, eso no es película, fue cierto, eso ocurrió.
Fue una realidad, y además,
se han perdido barcos y
como 300 aviones y flotas, 80 buques buscando, no encontraron ni un salvavidas, ni nada, desaparecido, pero todo.
Por eso hay esa leyenda de que ahí en el Triángulo de las Bermudas se pierden barcos y aviones y qué sé yo, pero vaya, si lo han descubierto, no lo han revelado.
No, yo no entiendo para nada, porque todo tiene una causa. Para mí, es saberlo, lógicamente, descubrir la causa que origina los efectos, ¿no?
Sí, pero eso, o no lo han descubierto o no lo han dicho.
Hablaban de una base de ovnis, de objetos no identificados.
Eso son especulaciones, teorías sobran, eso sí que no hay problema. Pero sí, es cosa mucho más reciente que no sabemos. No sabemos qué le pasó a Kennedy. La muerte de Kennedy es un misterio y sigue siendo. Nadie lo que han dicho tiene sentido. Y hay tantas posibilidades que todas tienen lógica y no sabemos cuál. Así que eso, y fíjate, eso pasó el otro día. Eso pasó en el 63, pasó.
Sí.
El 22 de noviembre, hace unos días, fue el aniversario. Así que eso, y no sabemos.
Yo me acuerdo, estaba en el despacho por la tarde y cuando nos lo dijeron, porque claro, estábamos con el trabajo, y nos lo dijeron. Han asesinado al presidente de Estados Unidos.
Yo estaba en Alemania cuando eso, y nos pusieron en alerta, porque al principio no sabían qué estaba pasando, pusieron en alerta a todas las Fuerzas Armadas, y estuvimos en alerta ahí casi un día, y después ya cancelaron la alerta, pero lo principio es, mataron al presidente de alerta, y para la base todo el mundo corriendo. Y entonces, pues nada, eso fue 63, estaba yo en Alemania.
Sí. ¿Qué, hacías el servicio militar?
Sí, servicio militar en Estados Unidos, el servicio militar americano en Alemania.
Estaba en el servicio militar. ¿Era obligatorio el servicio?
En esa época sí, hoy en día no.
Ya.
En esa época era obligatorio 6 años de servicio.
Claro.
Pero no tenía que ser 6 años activo. Yo hice 3 años y medio activo y 2 años y medio inactivo.
Pero... Yo hice el servicio militar voluntario 24 meses, 2 años.
Bueno, sí, aquí tú podías voluntariarte por 24 meses al mínimo de servicio activo, pero hice 4 años inactivo. Pero 4 años en reserva activa, que la reserva podía ser activa o inactiva. O sea, 4 años de reserva, pero si hacía 2 años nada más era reserva activa,
bueno,
si hacía 3 años sí, o más era reserva inactiva. Así que...
Sí, eufemismo. A nosotros nos daban licencia cuatrimestral prorrogable. O sea, licencia cuatrimestral prorrogable. O sea, que ya entregabas todo el uniforme y todo, te ibas para tu casa.
A mí me salió bien porque yo entré antes de que Vietnam se pusiera feo. Y salí de servicio activo antes de que Vietnam se pusiera feo. Después de eso se puso feo. Después del 67 fue que Vietnam se puso feo. Y yo salí de servicio activo en el 65. Así que yo no, vaya, nunca me mandaron a Vietnam ni tuve que ver con eso, pero muchos de los amigos míos se quedaron ahí y pasaron dura en Vietnam después. Porque en Vietnam nosotros ganamos. Ahí no, eso son otras cosas que pasan. Los americanos no perdieron ninguna batalla en Vietnam.
Bueno, a mí, yo lo tengo conocido diferente, bueno, que Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam.
Yo sé que sí, que lo tienes conocido diferente. Perdimos políticamente. En la batalla...
Bueno, militarmente es que, claro, no se podía comparar a 4 chinitos que habían por ahí,
claro,
vietnamitas,
claro.
Con un ejército como
pues,
el
de ejército americano. Pero entonces no perdimos ninguna batalla, ¿no? Militarmente no perdimos nada, pero políticamente sí, la opinión pública se viró al revés y ya se amarraron las manos detrás a todo el mundo y se acabó la cosa. Y perdimos.
Bueno.
Y nos fuimos cuando ya estaban...
después
se supo. Nos fuimos de ahí cuando ya estaban los o sea, se cambió la tortilla. Cuando ya los no vietnameses estaban a punto de rendirse.
Eso se supo. Pero yo las noticias que he recibido y que seguimos en su momento y tal, fue una bajada de pantalones de los americanos.
Pero,
y se largaron y dijeron,
pero es que cambió la opinión pública. Aquí cambiaron la opinión pública. Aquí al principio, todo el mundo quería ir a la guerra, vamos, Vietnam, la opinión pública, los periódicos, todo el mundo estaba, vamos. Y de pronto en el 67 cambiaron eso radicalmente. Y entonces empezó al revés. Entonces los soldados americanos mataban niños y que se yo, empezaron a publicar todo. Se le cambió la bola y cuando las guerras son políticas... vaya, es muy triste estar ahí recibiendo bala cuando los políticos están allá haciendo su juego, ¿tú sabes? Y se desmoraliza la tropa, claro, por supuesto, eso es lógico. Pero es que eso pasa aquí desde la Segunda Guerra. Corea fue igual, Corea fue también una guerra política. ¿Por qué paramos en el paralelo 38?
Bueno, es que la cuestión estaba en que los dos bloques, entonces era parar el comunismo. ¿Por qué nosotros con la dictadura de Franco? Resulta que en el año 52 Eisenhower vino por primera vez a España y se hizo tan amigo nuestro, cuando habían cerrado todas las embajadas del mundo y nos habían dejado con el culo al aire, con perdón. Y luego se dieron cuenta que no era tan mala la dictadura de Franco, porque la dictadura de Franco iba contra el comunismo. Y cuando se dieron cuenta que el comunismo no era tan bueno como se creían ellos, pues entonces nosotros ya éramos amigos. Y afortunadamente, porque si no estaríamos en la miseria todavía.
Pero fíjate, Corea, primero Corea no tenía por qué haber sido dividida. Corea estaba ocupada por los japoneses.
¿Verdad? Pero es que donde meten mano a los americanos la acaban de joder, tío. ¿Qué te diga?
Bueno.
Aunque tú tengas esta simpatía lógica por tu país, que es tuyo, y te ha cogido y todo lo demás, políticamente no hacen más que meter la pata, chico. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, esa es su opinión y te lo respeto. Yo estoy de acuerdo que meten la pata muchas veces, pero no es tan así como tú dices. Hay muchas veces que aciertan también. Eso no sabe nada de blanco y negro. Ahora,
bueno, me gustaría me dijeras dónde han acertado.
Oh, por favor.
Bueno,
¿Dónde has estado? Con Corea. Estarías hablando alemán si no hubiera estado en el americano, así que no, no me digas eso. Vaya. Pero no es eso, es que...
ruso, estaríamos hablando ruso.
Ruso estarías hablando alemán también. Si los americanos no se meten y suministran, porque Rusia resistió gracias a los suministros americanos. Suministraron a Stalin. Si Hitler se mete a Rusia y coge el petróleo, tú y los americanos no se meten en esa cosa, tú hubieras estado hablando alemán ahora, para que lo sepas. Eso es así. Y eso no tú en España, que no, en España todavía no, por lo menos yo me siento bien en España, pero en Francia, que debían estar agradecidos y medios, y son más arrogantes que nada, en Francia, hubieran estado hablando alemán toda la vida ahí con Vichy, hubiera sido un fenómeno todavía. Es como todo, pero es que así todo, mira, este hombre, FDR, tuvo varios errores grandes, Franklin Delano Roosevelt tuvo varios errores grandes, pero al final también tuvo muchos aciertos, pero al final estaba enfermo, ese hombre iba al soldado, estaba muy enfermo cuando ya fue a Yalta, ya estaba enfermo, estaba fastidiado, y después no preparó, el presidente que él tuvo del 40 a 40, el vicepresidente que tuvo del 40 a 44, Henry Wallace, era comunista, sí. Pero en el 40 el comunismo era popular, aquí en Estados Unidos, en el año 40, todavía era popular. El comunismo fue popular en los años 30 en muchas partes en América. En Cuba también era popular. Mucha gente le gustaba el comunismo, porque antes de saber cómo era Stalin, cómo era toda esa cosa, sonaba bien, porque lo que decían no era lo que hacían, pero sonaba bien. Y entonces mucha gente, el comunismo todavía era popular en el 40, pero ya para el 44 el comunismo no era popular. Y entonces él soltó a ese vicepresidente y cogió a Truman, Harry Truman, para vicepresidente del 44 en adelante. Y Harry Truman era un hombre de Missouri, muy honesto, pero que no tenía idea de lo que estaba pasando en el mundo. No sabía ni que teníamos la bomba atómica todavía, no sabía nada, cuando de pronto le cae la presidencia arriba. Vaya, fue un desastre que va ahí atrás del otro. Entonces... a Rusia le invitan a que participe en la guerra en el Pacífico. No ha hecho nada en el Pacífico. ¿Por qué le invitan a que participó? Participó en una batalla y después le dieron la mitad de Corea. Por gusto, no habían le dado eso. Eso fue un error grande los americanos, igual que han hecho muchos errores, no te digo que no. Pero no todo es culpa de los americanos, no, porque es que la gente va para un lado o para el otro, pero la verdad está en el medio. Y eso fue un error grande, no tenía por qué haber existido. Después que existió, no teníamos por qué haber parado en el paralelo 38. MacArthur quería seguir y meterse a Corea completa. Si los rusos, los chinos se ponían pensados a meterse a los chinos también. Y Chiang Kai-shek le había ofrecido 600.000 tropas de Taiwán. Y Truman no lo dejó. Truman lo votó. Truman no lo dejó. O sea que la política, desde la guerra de Corea, la política ha tratado de dirigir la guerra. Y eso, cuando tú vas a guerra, tienes que ir a guerra, no ir a ver. Si vas a guerra, tienes que ir a ganar. Mira, ahora mismo en Irak tenemos un problema serio. Irak, ¿tú sabes lo que está pasando? Ayer mataron a 40.
Sí, no, aquella zona. Pero te advierto una cosa, que todo el Extremo Oriente, el Medio Oriente, quiero decir, ha sido siempre una marmita a pleno rendimiento. ¿Por qué? Porque hay petróleo. Si no hubiera petróleo, mira, en el Sáhara no pasa nada. No pasa más que arena por todas partes.
Sí, pero es que nosotros, ninguno en Occidente, no entendemos a esa gente porque son distintos. Son gente de tribu.
No cabe duda. No cabe duda. Y a lo mejor los que mejor podemos entender a los del Islam somos los españoles, que los hemos tenido 8 siglos con nosotros y llevamos dentro también la vena morisca. Pero quiero decirte que hay zonas en el mundo, en el planeta, que es, ¿por qué? Pues porque tienen unos intereses.
Valor, ¿tiene algún valor que le
interese? Ahí está. Mira, a mí lo que me indigna, habiendo tantísima necesidad en este mundo, ¿cómo hay zonas? Por ejemplo, en Canadá. En Canadá se podría colonizar perfectamente y muchísima gente que está muriendo de hambre podría hacer un imperio de aquello. ¿Qué hicieron los judíos con Galilea y Palestina después de la guerra? cosa que no hicieron los palestinos.
Volvemos a lo que hablábamos antes, los judíos son gente trabajadora que llega a un sitio a trabajar.
Bueno, pero además de los judíos trabajadores, hay mucha más gente trabajadora, que es lo que decimos de los inmigrantes españoles cuando fuimos a América, claro, y de los que ahora vienen a España a trabajar, porque el que no viene a trabajar viene a vender tu droga.
Pero ya te digo. El que viene a cambiarte, en vez de asimilarte a tu método de vida, a cambiar y que imponer el suyo, ¿ese de qué sirve?
Eso es lo que no se puede permitir.
Eso es lo que estamos pasando en Europa hoy en día, mucho. Entonces, esos son los problemas. En Italia, eso también es otro problema serio, ¿verdad, David?
Sí, sí, absolutamente. Estoy de acuerdo con tu lectura de la Segunda Guerra Mundial, Humberto. Totalmente de acuerdo. Estoy convencido de que si no hubiera intervenido los Estados Unidos, efectivamente, Rusia se habría tomado todo, habría tenido todo para ella, habría conquistado muchísima parte, y Alemania también.
Alemania estaba ya agotada porque tenía que frentes por todas partes. Alemania, o sea, que con ayuda o sin ayuda de los norteamericanos, que no niego que fue definitiva, pero hubieran terminado los nazis sucumbiendo.
Por lo tanto, Alemania llegó hasta Moscú.
Bueno, pero se tuvo que volver atrás.
Porque los rusos resistieron en Moscú y resistieron gracias a los suministros americanos. Si no, no voy a poder.
Bueno, bien, por lo que tú quieras, pero además eran millones y millones y millones de rusos que salían de Siberia y de todas partes. Y aquello era arrasaba, donde se metían como en la marabunta. Y en lugar de hablar en alemán, en España hubiéramos hablado ruso, no te quepa la duda, porque Alemania estaba ya agotada. No tenía, estaba completamente rodeada, no tenía de dónde sacar ni petróleo ni suministros, y así se pierden las guerras.
Pero si por eso fue que se metieron en Rusia por el petróleo, no te quepa la duda, pero es que si Hitler se mete a Rusia, no hay quien lo pare.
Pero mira, Rusia no han podido con Rusia ni Napoleón, que Napoleón se hizo dueño de Europa.
Napoleón le pasó lo mismo, claro.
Pues exacto, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que Rusia hay que contar con ella, ¿eh?
Bueno, de acuerdo.
Y mira lo que ha pasado. Después de la disolución de la URSS, que creíamos que ya estaba todo muerto, mira lo que está pasando con Rusia ahora.
No, Rusia ahora es un problema igual o peor de serio.
O peor, ahí voy.
Sí, eso es cierto. Ahí estamos de acuerdo. En muchas cosas estamos de acuerdo y en contra discutimos, y eso es lo normal, ¿verdad?
Que habríamos hablado alemán es casi cierto,
Sí, yo creo.
Habríamos hablado alemán porque sí, por supuesto.
Yo creo eso.
Por supuesto, porque Alemania ya tenía un plan para colonizar a Italia. Eso es documentado, ¿eh?
Sí, claro,
eso es documentado.
Claro que sí. Y Alemania tenía Danzig. Tú sabes que el puerto más grande del Báltico era alemán. Alemania tenía muchas cosas. Alemania, lo que le faltaba era el petróleo. Sí, y ya casi tenían el avión de reacción y casi tenían la bomba atómica. Vaya, es cuestión de un poquito más y se meten al mundo.
Cuestión de días. No sé, afortunadamente si días o meses, lo hemos pasado bien.
Sí. No sé si días o meses, pero le faltó poco. Eso sí te lo puedo asegurar, le faltó poco.
Yo pienso que el mérito.
La tenían la bomba, ¿eh?
Pero fíjate, sí, claro, la gente confunde todo y la historia se lee de acuerdo con que la quiera comentar. Yo mencioné a Danzig. La gente no sabe qué cosa es Danzig. ¿Cuánta gente conoce?
Yo estuve en Danzig.
Tú eres marino, tú quizás lo conozcas. Pero ¿cuánta gente sabe que Danzig hoy en día es Gdansk? ¿Cuánta gente sabe que es Gdansk? Que es el puerto mayor del Báltico y que es donde empezó la solidaridad de Walesa. Tú usas nombres distintos y te forman una confusión que nadie quiere analizar esas cosas, eso es lo que pasa.
Hay poca gente que entre dentro de estos temas, que
claro,
porque muy poca gente. La gente hoy en día vive de una forma muy distinta para analizar los problemas del mundo, de nuestros vecinos y de lo que al fin y al cabo nos afecta a todos. Tú háblale a la juventud hoy en día de la Segunda Guerra Mundial y no tienen ni puñetera idea de nada. Si yo lo estoy viendo con mis nietos que han estudiado y no saben nada de nada. Y salen los concursos de televisión, gente que sale de la universidad y nos pone los pelos de punta de las contestaciones tan bárbaras que son capaces de dar por la televisión, gente que se supone preparada. En fin, volvemos a tocar muchos temas.
Pero bueno, ¿no? Hemos conversado y hemos sido orales. Sí. Fíjate, un comentario más antes de irnos, y esto quizás podemos hablar de este tema en otro podcast, que sería muy interesante. Yo hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? Hitler, dicen que era magnético, que era esto. Yo no le vi nunca a Hitler nada de carisma.
O sea, millones de alemanes sí le vieron, querido.
Bueno,
amigo.
Es lo que yo no entiendo, es lo que te digo. Yo no entiendo qué le vieron, ¿verdad? Quizás le vieron algo que yo no sé.
Le vi nada.
Pero yo me acuerdo de ver a Hitler cuando yo veía perfectamente.
A mí siempre,
verlo,
perdona. Y no quiero cortarte porque no me sabe mal, pero yo siempre me pregunto qué es lo que pasa que un hombre, simplemente un hombre, puede llegar a esa altura. Tenemos el caso de Stalin, tenemos el caso de Hitler, tenemos el caso de Mussolini, tenemos el caso de Franco, tenemos el caso de todos los que son los dictadores. ¿Cómo llega un hombre a alcanzar esa cota de poder?
Pero eso te iba a decir que había, mira, Mussolini era distinto, Mussolini era un tipo que era carismático. Sería horrible también. Yo no estoy defendiendo a Mussolini en lo más mínimo, pero era carismático, era un hombre alto, buen tipo, apuesto, guapo, tenía una serie de cosas, y pudo irse al exilio, no se fue, se quedó, tenía otro tipo, otra calidad de líder, creo yo, que Hitler. Yo a Hitler nunca le vi nada, yo de verdad que no se lo veía.
Tenemos un montón de tertulias para hablar.
Evidentemente algo tenía, ¿no? Algo tenía seguro.
No te quiero poner en duda. Y con respecto a Hitler, tú no le verías nada, ni yo tampoco, posiblemente David, tampoco lo seguiría ni levantaría el brazo con él. Pero millones y millones de alemanes, luego cuando uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estaban todos esos que se decían nazis y de pronto desaparecen? Porque todos no se fueron a Sudamérica.
Un momento, Gabriel. Es un problema de contexto, ¿verdad? Es el contexto histórico que estaba muy, pero muy distinto. Está claro que hoy en día probablemente ni yo, ni tú, ni Humberto, ni nadie que podía utilizar el cerebro sería un seguidor de Hitler. Eso es claro. Pero pongámosle por un momento en la situación que vivía Alemania en aquel momento. Porque tenía una desocupación brutal. Tenían ninguna posibilidad de salir de esta desocupación. Tenía un paro enorme. Casi ningún alemán podía trabajar. Y luego ningún alemán tenía fuente de información para saber lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo. Esa era la situación en Alemania. Y con lo cual, claramente, teníamos el terreno para que una persona como Hitler pudiera efectivamente hacer su trabajo y hacer un golpe de Estado, aunque no lo hizo efectivamente.
No lo hizo,
sido elegido.
O sea, llegó por el método democrático.
Lo hicieron y luego utilizó el poder a su gusto.
Exacto.
Eso es lo que ha pasado.
Además estaba la revancha, tenían una deuda imposible de pagar, porque los tenían completamente acogotados. Lo que pasa es que se los pasó por el Arco de Triunfo y entonces dijo, nos rearmamos, les guste o no les guste.
Eso es.
Y empezaron así.
Con los medios de comunicación que pasaba, que no habían radio hasta que llegaron Hitler y Goebbels. ¿Y sabes cómo lo llamaban la radio en Alemania cuando teníamos Hitler y Goebbels? La llamaban cara de Goebbels, porque Goebbels era el que más de todo hablaba en la radio. Sí. Una cosa increíble.
Ministro de propaganda, claro.
Eso es.
Señores, vamos a tener que dejar esto porque ya ha sido agradable como siempre, y la semana que viene pues volveremos a otro tema, este o parecido. Podemos hablar de eso un poquito, del nazismo, del fascismo.
Pues el nacimiento de las dictaduras.
Las dictaduras, ok. Dictaduras ha habido muchas, dictaduras y dictablandas.
Y siguen habiendo.
Sí, sigue habiendo.
Claro.
Pero bueno, ha sido agradable. Vamos, antes que despedirnos, vamos a invitar a todos a que nos escriban, que nos pueden escribir por correo electrónico a tertulias@iberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamérica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Vamos, Gabriela Isa y Davis Oneto, muchas gracias por estar conmigo de nuevo y por esta tertulia tan interesante que hemos tenido hoy.
Pues un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, realmente.
Entonces, solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención, invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.